Blog Talk Radio.
Montejo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico. Hola mundo, y no es el de la Comisión Estatal de Elecciones, es el mundo de verdad. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com Radio Digital, en www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la Radio Digital puertorriqueña, Don Willy Torres y Torres, todo bajo la coordinación de piso del genio de la dirección, Don Porky. Y estamos aquí, como todos los lunes, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, si es que alguien lo hace, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente, ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Y somos enfáticos una y otra vez más decir que todos los comentarios que nosotros hagamos aquí sobre artículos de prensa, sobre libros, sobre tratados, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresado, todo, los derechos de autor y la propiedad intelectual le pertenecen y son de la total responsabilidad de los autores. Claro, los comentarios son nuestros. Y hoy es día del arrepentimiento total, lunes 22 del mes de mayo del 2023. Nos quedan escasamente unos cuantos días. Y todo el mundo anda preocupándose porque empieza la temporada de huracanes, pero qué poca gente está pensando o analizando el peor de los huracanes que nos puede impactar, que es el impago por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero así, prensa mercenaria los somete a ustedes al bandidaje, a la explotación y a la esclavitud de la prensa en Puerto Rico. Pero vamos a pasar la página por un momento y vamos a darle una mirada a los movimientos telúricos más significativos y los más recientes reportados en las últimas horas. Esta información, como ustedes saben, es una cortesía, una amabilidad de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán, que regentea allí ese astro del baloncesto puertorriqueño, el primer puertorriqueño que dirigió el equipo olímpico de baloncesto de Puerto Rico, precisamente en unas olimpiadas. Armandito Torres y sus hijos, todos licenciados en farmacia, en las farmacias San Agustín y Martín de San Germán. Y en términos de la información que tenemos sobre los movimientos teóricos más recientes, hasta esta hora se han registrado 7 movimientos teóricos en nuestra región sísmica. El más reciente fue a las 3, de 3.7 a 139 kilómetros al norte de Suárez. Eso es en la zona de la isla, pues, municipio Culebra. Perdón. Se registró otro de 3.4, perdón, en el pasaje de la Mona, al lado de la República Dominicana, a unos 78 kilómetros de profundidad, a eso de las 3 y pico de la tarde de hoy. También se reportó otro de 3.8 a 39 kilómetros al sur sureste de Boca de Yuma, a unos 93 kilómetros de profundidad. Otro más de 3.7 a unos 36 kilómetros al noreste de Punta Cana, también en la República Dominicana, a unos 91 kilómetros de profundidad. Y en el lado de acá, uno de 3.3 a 43 kilómetros al norte de Cruz Bay, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Ese fue a 43 kilómetros de profundidad. Y se registró otro de 4.1 a 139 kilómetros al norte de Suárez, en la región, bastante lejos, pero en las aguas de la isla, municipio de Culebra. Ese fue a unos 12 kilómetros de profundidad. Y el primero de todos en esa ristra fue uno de 3.8 a 35 kilómetros al sur suroeste de Boca de Yuma, en la República Dominicana, quien hoy estuvo bailando al ritmo de el cacique, de, ¿cómo se llamaba? Dominguito, bailando el merengue, era pambichado, a 95 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer se habían reportado, tarde en la tarde de ayer, dos. Uno de 4.1 a 132 kilómetros al norte de Suárez, a 78 kilómetros de profundidad, y uno de 3.3 a 59 kilómetros al norte noreste de Luquillo. Ese fue a 45 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, y gracias al Padre Santo y a la Virgencita de la Monserrate, ninguno de los movimientos telúricos, con excepción de los dos en la isla, en el área de Suárez, de 4 puntos profundos, obviamente no asustaron a la prensa mercenaria, porque ni lo publicaron. Pero de todas maneras, como pueden ver, ninguno alcanzó las magnitudes que pudieran haber activado los protocolos de emergencia, por la razón de que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunami, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Bueno, y vamos a darle una mirada, condiciones del tiempo, cómo se desarrolló en el día de hoy acá en el suroeste nacional. En términos de los movimientos del tiempo, en Lajas estuvo nublado y está nublado. Estuvo nublado todo el día hoy. Los cielos estuvieron grises todo el tiempo. La temperatura máxima alcanzó alrededor de los 85 grados y se espera que esta noche baje a unos 75 grados. Estos son 30 grados centígrados máximo y 24 grados centígrados mínimo. Por ciento de lluvia fue de un 61%, pero lo que nos cayó fueron unos aguaceritos para regar las matas del jardín. Bueno, porque algo bueno hizo. Por otro lado, en San Germán también estuvo nublado, al igual que en Mayagüez, al igual que en Hormiguero y al igual que en Cabo Rojo, con unas temperaturas que alcanzaron los 87 grados máximos y espera que baje a los 74 en la noche de hoy. Las probabilidades de lluvia estuvieron en los 60% en todo el bloque del centro del área de suroeste, aunque no fueron lluvias copiosas, sino fueron lloviznas para rociar y bajar la temperatura y sobre todo echarle agua a las matas de los jardines. En cambio, en el área de Cabo Rojo y de Sabana Grande y Guánica, la temperatura subió un poquito más, 85 grados, y estará en los 75. Probabilidad de lluvia fue de un 60% y quizás esta noche sea que se desquite y llueva algo, pero no necesariamente. Como pueden ver, así es el tiempo en la región del paraíso del oeste y del suroeste nacional. En términos de las condiciones del aire que respiramos, la Academia Americana de Alergia nos informa que el polen de árboles estuvo en naranja, lo que es alto, junto con los hongos. Estuvieron ausentes el polen del pasto y la hierba mala. Algunos de ellas siguieron hablando por las emisoras de radio. Me refiero a la hierba mala. Y en los programas de analistas políticos. Por lo pronto, no se preocupen de qué usted está respirando, porque al gobierno le importa un maldito demonio si usted padece de asma o si tiene alergia. A estas alturas todavía el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sigue sin informar a Air Now el índice de la calidad de aire, mientras los idiotas del tiempo andan hablando de índices de calor, que es un sistema que se usa para asegurar el calor de los cuerpos en las áreas como el Polo Norte y el Polo Sur y las zonas templadas. ¿Qué relación tienen estos idiotas, estos gente tontos útiles que siguen hablando de esa sandez, cuando en realidad eso aquí no nos va ni nos viene ni aporta nada en absoluto, excepto a los amigos que tienen ganado para asegurarse que las vacas están en la sombra? Y dije las vacas. Pero sigue el desastroso patrón de la administración del gobierno central de Puerto Rico y sigue meses y meses que no le informa a sus amos del norte ni al pueblo de Puerto Rico, porque de todas maneras, ¿qué le importa al pueblo de Puerto Rico al gobierno de turno? Por tanto, no hay información alguna disponible en torno a la contaminación del particulado en el aire. Sigue de manifiesto el desastre en recursos naturales y ambientales. Y finalmente, si no pueden mantener una simple y estúpida página informativa en la red, ¿cómo esperan estos pelafustanes, achichincles y la secretaria resolver los problemas ambientales y de recursos naturales? ¿Dónde está el seguimiento al caso de la parguera? ¿Sí? Al de la tercera, cuarta, quinta suegrita. Y pasamos la página. ¿Por qué? Porque ¡eureka! ¡Eureka! Finalmente, una solución al problema de la generación de energía intermitente. ¿Sabe cuál es? La planta de energía virtual. En un excelente artículo escrito por nuestro asesor legal en asuntos de las fuentes alternas de energía, el licenciado Francisco Mentón, nos menciona que como se discutió, como hemos discutido una y otra vez ad nauseam, el gran problema con la generación de electricidad a partir de fuentes eólicas y solares es que esas fuentes son intermitentes, por Dios. A veces funcionan y a veces no. Y a veces no funcionan durante días y días y días. Los momentos en que tanto el viento como el sol fallan, en el caso de a veces lo hace al mismo tiempo durante varios días, tienden a concentrarse cuando en los días más fríos del invierno. Claro, a nosotros en Puerto Rico eso no nos molesta mucho, pero tiene que molestar ahora mismo en verano y en el invierno nuestro, que también hace calor. Esto, esta intermitencia, plantea un gran problema precisamente a quienes, a los sueños de los planificadores centrales de electricidad neta cero. ¿Y qué quiere decir neta cero? No sé si ustedes han seguido esto, lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, pero neta cero es la intención que tiene el señor presidente de los Estados Unidos y sus achichincles de cero energía fósil, eliminarla. Son, se acabó, cerrados los pozos de petróleo, cerradas todas las plantas que funcionan con energía, incluyendo los automóviles en las carreteras de los Estados Unidos y obviamente de Puerto Rico y el mundo, porque la intención es llevarlo a nivel mundial. Intente resolver el problema con baterías. Trata esto no en su casa. Estamos hablando a escala de red. Y de repente usted estará hablando de costos tremendamente inasequibles de millones y millones de dólares que han ido desapareciendo poquito a poquito, guardado en las arcas de los cuatro o cinco dueños del dinero. Y no es para preocuparse. No es para preocuparse. Recientemente se ha hablado de una solución nueva y aparentemente fácil para el problema de la intermitencia. ¿Les han oído eso? Se llama, o ellos le llaman, planta de energía virtual. Virtual. Busquen en sus diccionarios lo que significa virtual. Y quiero decir hoy, que hoy en día casi todo puede ser virtual si quieres que lo sea. Mire, tenemos reuniones virtuales, la oficina virtual, la escuela virtual, incluso la realidad virtual. Entonces, ¿por qué no una planta de energía virtual? De generar electricidad, que significa este negocio de lo virtual. No es necesario tener algo para producir el jugo. una investigación del grupo de trabajo de Manhattan Contrarian ahora revela que Virtual Power Plant es exactamente lo que sin duda ya sospecha que es, otro nuevo nivel de doble discurso orwelliano. Algo así como una nueva pandemia, por favor. Planta de energía virtual. Eso resulta ser otro término para el sacrificio forzado sin sentido al servicio del culto climático. A usted incluso lo han hecho creer en una temperatura virtual. Todos los días usted lo ve en la televisión. La sensación. Ah, la temperatura está en 82 grados, pero la sensación. Si usted ha estado prestando atención, probablemente ya debe haberse dado cuenta de que este asunto de la central eléctrica virtual es el último tema de conversación de todos estos soñadores y planificadores centrales. Para aquellos que han estado prestando menos atención, permítame proporcionar una pequeña muestra. Frente a mí está la página web del Departamento de Energía del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América. Y dice, y cito, Advermatim, las centrales eléctricas virtuales, generalmente consideradas una agregación conectada de tecnologías de recursos de energía distribuida, ofrecen integración de energías renovables y flexibilidad de la demanda, lo que a su vez ofrece estadounidenses energía más limpia y asequible. Ese es uno. Por otro lado, un informe reciente, tan reciente en los primeros meses del año 2023, el Rocky Mountain Institute dice, y cito, las plantas eléctricas virtuales, beneficios reales, como la agregación de recursos energéticos distribuidos puede beneficiar a las comunidades, la sociedad y la red. Y digamos lo que escribió Reuters el 31 de enero del 2023, tratando de explicar qué es una planta de energía virtual. Y un artículo de Electrek el 2 de septiembre del 2022, informándonos que nada menos que of all people on earth, Tesla está en medio de esa nueva moda. La energía virtual de Tesla se está disparando y alcanza los 50 megavatios. Bien, pues entonces, esto de la planta de energía virtual tiene algo que ver con una segregación conectada de recursos de energía distribuidos. ¿Y qué diablo significa eso? Cuéntenme, alguien que lo entendiera. Tratando de llegar al fondo de esto, me encuentro con una pieza de Utility Dive el 5 de mayo y un informe del grupo Brato con fecha de mayo del 2023. Usted podrá, para los más informados y los que han seguido esto de cerca, pueden reconocer al grupo Brattle como las personas que publicaron el estudio de red eléctrica de Nueva York del 2021 que criticamos el día 22 de abril, el día de mi cumpleaños. Tanto Utility Dive como Brattle Group comienzan con descripciones emocionadas de este VPP, como ellos le llaman, Virtual Power Plant, como una mezcla mágica para vencer el problema de la inteligencia casi sin costo ni sudor. Del resumen de Utility Dive, de las conclusiones de Brattle Group, sacamos lo siguiente. El costo neto para que una empresa de servicios públicos brinde la adecuación de los recursos de una planta de energía virtual es entre un 40% y un 60% menor que las plantas picos de gas natural y las baterías a escala de servicios públicos. El despliegue de un 60 gigavatios de Virtual Power Plant podría satisfacer, dicen ellos, las futuras necesidades de adecuación de recursos de los Estados Unidos a 15 y a 35 mil millones menos que el costo de las opciones alternativas durante la próxima década. Ese es el informe de Brasil. Y se vuelve aún más mágico. Y dicen que Disney es el mundo mágico. Mire, específicamente en la página 12 del informe del grupo Bratton, dice que de hecho una Virtual Power Plant ni siquiera necesita generar energía. Espérate ahí. Vámonos a una pausa y lo vamos a retomar precisamente aquí, tan pronto regresemos. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
¿Estás buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas? Pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera, número 3, teléfono 787-898-5449, Facebook e Instagram Camuy Health Food.
Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito acá en Lajas, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Lajas. Nos habíamos quedado en lo que dice el grupo Bradlow en la página 12 de su informe, que de hecho una planta de energía virtual ni siquiera necesita generar energía. Eso lo dice en su propia página esta gente. Pero, oye, ¿qué es una planta de energía que no genere energía? Bájale el número o cuéntame el secreto, que conseguir eso abriéndonos camino a través de un modelo establecido en el informe. En ese modelo, la central eléctrica virtual deriva su entrada, si usted quiere llamarlo así, casi en su totalidad de las siguientes tres cosas. Termostatos inteligentes. Así como lo yo, el aire acondicionado y la calefacción eléctrica se controlan para reducir el uso durante las horas pico. El confort del cliente se gestiona mediante prerefrigeración, precalefacción. El calentamiento de agua también va a ser inteligente, el calentador. Ay, señores, esto es un informe muy serio. Se tiene que reír por no llorar. Porque esto es lo que le están vendiendo a cuanto idiota hay en este país. Y la gente está comprando el concepto. Los calentadores de agua eléctrico, que actúan como una batería térmica interactiva con la red, proporcionando cambios de carga diario e incluso balanceo de la red en tiempo real. Así que vamos a tener que poner esos calentadores inteligentes y esos termostatos inteligentes en la legislatura, dirección de los canales de televisión, a ver si son más inteligentes que los idiotas que lo dirigen. Oigan esto. Carga gestionada de vehículos eléctricos domésticos. La carga de vehículos eléctricos es una fuente de carga grande y flexible que se puede cambiar durante la noche. Trata de termostatos inteligentes, calentadores de agua inteligentes y carga de vehículos eléctricos gestionada. Permítanme traducir eso en términos sencillos. En otras palabras, en los días más fríos del invierno, cuando la red no tiene suficiente energía, primero nos tomaremos la libertad de agotar la energía de la batería en su sistema de energía virtual. En la utopía de todos los vehículos eléctricos que imaginamos, ahora estás atrapado en casa. Luego apagaremos de forma remota la calefacción y el agua caliente. Para salvar el planeta, no es para más nada. En esta visión, la comodidad y el confort, y mucho menos la seguridad física de las personas, no tiene la menor importancia para todos estos señores que promueven este sistema. No más el sueño americano, donde puedas mejorar tu vida trabajando duro. Ahora se trata de un sacrificio forzado para satisfacer a los celosos dioses del culto pagano del clima. Es un frente más en la guerra total contra su bienestar que ahora libra propio gobierno. Y pasamos la página, pero recordando lo que habíamos mencionado sobre lo que hemos criticado tan enérgicamente de la insistencia de usar esa soberbia estupidez de la sensación en el trópico. Y vamos primero a la definición de sensación térmica. Miren, La sensación térmica es un índice que sirve para evaluar la sensación térmica que experimenta un cuerpo humano bajo los efectos combinados de la temperatura y de la velocidad del viento. En general, el viento sirve para aumentar la sensación de frío, ya que el viento favorece la evaporación de la humedad de la piel y para ello se necesita calor que obtiene del cuerpo. El cambio de fase de agua en el sudor a vapor requiere que las moléculas alcancen un estado de energía más alto. Esa energía la obtiene absorbiendo, oigan esto, el calor del tejido circundante por conducción. El movimiento del aire aumenta también el intercambio de calor por convección, favoreciendo que la temperatura de un objeto alcance la temperatura del aire ambiente. En esta cuestión, este efecto es muy poco importante porque lo más que puede enfriar un cuerpo seco es hasta la temperatura del aire, que es la temperatura seca considerada sin viento. Y eso quiere decir que los objetos secos, sin humedad superficial, sea debido al sudor o simplemente mojados, no se enfriarán por debajo de la temperatura ambiente, de modo que este índice solo sirve para que el cuerpo humano o de los animales que tengan evapotranspiración. En los cuerpos secos, el único influjo del viento será reducir el tiempo de enfriamiento, acelerando la convección hasta llegar a la temperatura seca del aire. El concepto de temperatura de sensación, el wind chill que se llama en inglés, ha de considerarse en los climas más fríos, como el Ártico o el Antártico, a gran altitud, a velocidades elevadas, ya que es de gran importancia en la supervivencia de los humanos y a veces de los animales. Oye, esto es importante, por ejemplo, en Machu Picchu, allá arriba en China, pero en el trópico. ¿Qué demonios hacemos nosotros escuchando estas estupideces y estas sandeces de estos muchachos que por educados estén, están recibiendo instrucciones de algún morón, que cuál es el uso, cuál es la intención, detrás de qué andan? La definición oficial de temperatura de sensación en meteorología se basaba originalmente en medidas tomadas sobre la Tierra. La definición exacta ha sido polémica porque es un índice compuesto y porque la temperatura de sensación puede tener un cierto impacto en invierno sobre el turismo. Algunos sostienen que debería evitarse dar unidades de grados Celsius o centígrados de valor, ya que la fórmula mezcla distintas magnitudes físicas. Deberá ser rebautizado como un índice. Pero al cabo, un índice refleja que la sensación de un sujeto en el ambiente estudiado sería la misma que tendría en un espacio cerrado, en el que el aire y los parámetros, muro, suelo y techo, estuvieran a una temperatura igual al valor del índice, con el aire en reposo y la humedad relativa igual al 100%. Por eso, se expresa en la misma unidad que la temperatura en grados centígrados, independientemente de la fórmula empleada para obtenerla. la mayoría de los índices tienen en su nombre la palabra temperatura. La primera fórmula de la temperatura de sensación la desarrolló el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial por Seipel y Passel, que trabajaban en el Ártico, y fue usada por el Servicio Nacional de Meteorología en los años 70. En el 2001, la fórmula fue revisada para recoger las teorías más precisas, y estas fórmulas se diseñan específicamente para el cuerpo humano, o más específicamente aún, para el rostro humano, que es la única parte desnuda del cuerpo cuando hace mucho frío. La base física para el cálculo del windchill es la relación entre la temperatura, volumen y presión de un fluido. El nuevo índice de temperatura de sensación, usado por los servicios meteorológicos estadounidenses y canadienses, se calcula con una fórmula distinta, que yo no se las voy a dar porque no es fácil entenderla, ¿no? Miren, la fórmula estadounidense, canadiense, oigan esto, la fórmula estadounidense y canadiense se adapta mejor a los climas sumamente fríos. Otra fórmula, como el índice de Stillman, se desarrolló en Australia por el científico Robert Stillman y se desarrolló por los climas que templados. Ni somos una Antártica, ni somos un Ártico, ni somos una zona templada. ¿Qué hacen estos idiotas hablando de sensación térmica? Algunos también incluyen en el índice la humedad relativa, creando un lugar de los dos índices de temperatura de bochorno y temperatura de sensación, un solo índice al que a veces se refieren como temperatura aparente. Así estamos. Pero si eso es con la temperatura del sol, con los 80 y tantos años que yo he vivido escuchando las temperaturas del sol, 82, 83, subió a 90. Pero si usted se para en la sombra, se le quita el calor. Si hemos vivido confundidos en los últimos, en lo que va de año, esto es nuevo, aquí en Puerto Rico, porque alguien, me imagino que algún idiota en Miami les dijo, esto es lo que hay que hacer, y aquí todos estos idiotas están como papagayos y tontos útiles repitiendo las mismas sandeces. Pero si usted creía que lo había escuchado todo, siéntese cómodo. ¿Abrió la cervecita? Muy bien. La Oficina del Censo de los Estados Unidos de América regularmente, el número de personas que se considera que viven en la pobreza en los Estados Unidos. La Oficina del Censo es la que hace los cálculos sobre la pobreza en los Estados Unidos y nos endilgan esos conceptos a nosotros y aquí nadie los cuestiona. Lo menos que debe hacer un profesional que se respete es cuando lee un informe de este tipo preguntar. Oiga, las cifras son reportadas en los medios de comunicación con una credulidad increíble, con una insistencia, siguen repitiendo la mentira y usted llega a creerse que es verdad. Fue el New York Times que en septiembre del 2011, en un artículo publicado, que informa las últimas cifras de la Oficina del Censo. 2011, estamos en el 23. 46.2 millones de personas en situación de pobreza en los Estados Unidos constituyen aproximadamente, eso es según la Oficina del Censo, un 15% de la población estadounidense. Dicen ellos, ha aumentado sustancialmente desde el inicio de la recesión y mucho menos no ha habido una disminución sustancial en el porcentaje desde que comenzó la guerra contra la pobreza en la década de 1960. El artículo de New York Times está acompañado por las citas habituales del Times de organizaciones activistas que hacen súplicas no demasiado sutiles de más fondos y programas gubernamentales para resolver el problema. Vamos a traer un ejemplo. Vamos a mirar este ejemplo. Y cito. Estamos arriesgando una nueva subclase, dijo Timothy Smithing, director del Instituto de Investigaciones sobre la Pobreza de la Universidad de Wisconsin en Madison. Preciosa universidad. Son casi todo el pueblo de Madison, toda la ciudad. Los adultos jóvenes con menos educación, principalmente hombres, no pueden mantener a sus hijos y formar familias estables porque no tienen trabajo, agregó este señor Timothy Smithing. 46 millones de personas, 15% de la población, es mucha gente que supuestamente y alegadamente vive en pobreza. Pero luego están los informes igualmente regulares, a menudo provenientes de la conservadora Heritage Foundation, que parecen contradecir la idea de que las personas identificadas por la Oficina del Censo que viven en la pobreza en realidad viven en un estado de pobreza como la mayoría de la gente entendería el término. Parece que los informes de la Oficina del Censo también brindan información sobre el bienestar material y cuando revisas esa información te rascas la cabeza sobre de qué está hablando cuando dicen pobreza. De un informe de Heritage de febrero del 2012. Por eso es que hay que leer para que usted compare. El 80% de los hogares pobres tienen aire acondicionado. Oigan esto con calma y si quieren apunten. Casi las tres cuartas partes tienen un automóvil o camión y el 31% tiene dos o más automóviles o camiones o trocas, como ellos les dicen. Casi dos tercios tienen televisión por cable o satélites. Estamos hablando de los que están en nivel de pobreza según el censo. La mitad tiene una computadora personal y uno de cada siete tiene dos o más computadoras. 43% tienen acceso a internet. Y un tercio tiene un televisor de plasma o LCD de pantalla ancha. está pasando aquí. Cuando pensamos en pobreza, pensamos en la privación material, en hambre, viviendas de mala calidad, falta de buenos zapatos o abrigos de invierno. Indudablemente hay mucho de eso en los Estados Unidos, pero la medida de pobreza de la oficina del censo claramente no mide ese tipo de privación material, o si le está midiendo hasta cierto punto, también está agregando a la definición de pobreza muchas otras cosas que no involucran privación material en absoluto. Y esa misma medida es la que aplican en Puerto Rico, donde tú necesitas muchísimo menos dinero para vivir más cómodo que en los Estados Unidos. En cambio, la pobreza, según lo informado por la Oficina del Censo, es el resultado artificial de una definición artificial. Se define la forma en que se pretende hacer alto el número de personas reportadas en pobreza y evitar que sea posible que el número disminuya. La definición abarca a muchas personas a las que nunca pensaría que son pobres. Y los datos de la Oficina del Censo hacen que eso sea imposible separar cuáles de los informados en pobreza son los realmente pobres y los pobres artificiales. Obviamente, nuestro grupo está planificando una serie de publicaciones sobre el tema de esta definición absurda, así como sobre la definición alternativa igualmente artificial presentada por la Oficina del Censo en el 2012 para desviar las críticas legítimas. El punto no es que no haya pobreza en los Estados Unidos, sino que no tenemos una definición que proporcione información útil para cuánto hay o si las políticas que se utilizan para atacar el problema están teniendo algún efecto. Como primer ejemplo de absurdo, ofrezco la observación de que según la definición de pobreza de la Oficina del Censo, es muy poco probable que las personas más pobres sean pobres en absoluto. En términos de privación material y de hecho, son muy probables que sean bastante ricos en el sentido de propiedad de activos valiosos en oposición a los ingresos actuales. Parece que eso no puede ser correcto. Y es porque tu atención está siendo mal dirigida como un mago hábil. Hay mucho más de lo que hablar, pero el tiempo dice que hemos llegado a nuestro fin en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Cumbre 1470 y de 106.3 FM desde la montaña cubriendo a todo Puerto Rico. Y a través de las redes sociales en Cumbre TV y en Cumbre 1470 en sus proyectos de red de la red internacional. Que Dios lo cuide. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo Lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo Chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Pero no me rindo y yo tampoco.